Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
En esta última semana del año nos va a tocar hacer balance de lo que ha sido este 2020, un año que muchos querrán olvidar, 12 meses de desafío constante desde que nos enteramos de que en una remota población china, en Wuhan, había un extraño virus que se extendía por el país y que aquí veíamos como algo lejano, algo que separaría en la frontera del país asiático y que nunca supimos valorar con la importancia que se merecía. Nos mostramos bastante escépticos con las primeras informaciones que nos llegaban desde China. Miramos con cierto recelo a esas tiendas de barrio, regentadas por ciudadanos chinos que seguían abriendo sus puertas. En el momento en el que empezaron a cerrarlas, comenzamos a hacernos preguntas. Desde aquellos días hasta hoy se han registrado 81 millones de contagios a nivel mundial y han muerto casi 1.770.000 personas. A día de hoy seguimos consultando la web de la Universidad Johns Hopkins como una rutina de la que nos cuesta desprendernos. Y hoy, este Día de los Santos Inocentes, no tenemos más remedio que volver a mirar a China porque el régimen de Xi Jinping no perdona a quien osa publicar información que puede comprometerle o simplemente publica lo que no quiere que se sepa. Zhang es una bloguera china que hoy ha sido condenada a 4 años de prisión por textualmente provocar altercados y buscar problemas. Eso es lo que dice la sentencia. Lo que hizo ella fue contar lo que pasó durante la primera ola. Informó de cómo se iba contagiando la gente publicando imágenes de hospitales saturados y falta de atención médica, porque lo que en aquel momento era un virus, digamos, local, tardaría muy poco en convertirse en una pandemia. Zhang se sirvió de plataformas como WeChat y otras prohibidas en el país, como Twitter o YouTube, para dar a conocer sus informaciones. Amnistía Internacional asegura que su trabajo se centró en informar de detenciones de otros reporteros independientes y de cómo acosaban a los familiares de las víctimas del coronavirus. El juicio se ha celebrado en Shanghái 10 meses después de su detención. Lleva casi 4 en huelga de hambre, alimentada a la fuerza, según denuncia su abogado. Ella quiere mantener esa huelga de hambre como forma de protesta ante un régimen que no admite críticas y menos si es para poner en duda la gestión de la pandemia. Zhang es solo uno de los muchos casos que intentan ser silenciados. China ocupa, según Reporteros Sin Fronteras, el puesto 177 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Como ella, otros ciudadanos contaron la realidad de Wuhan y también fueron detenidos o simplemente desaparecieron. Empresarios, abogados o médicos que vivieron en primera persona los albores de una crisis sanitaria que no tiene precedentes en la historia contemporánea. El primero, Li Wenlian, su imagen dio la vuelta al mundo, se convirtió en el rostro de la indignación por el control sobre la información que el Partido Comunista Chino realizó al principio de la crisis. Un oftalmólogo de la ciudad de Wuhan, que intentó contar lo que estaba pasando, el 31 de enero publicó en las redes sociales una foto suya desde la cama del hospital. Al día siguiente fue diagnosticado de coronavirus. Llevaba 2 meses tratando a pacientes con síntomas extraños de un virus que se parecía al SARS, pero que no era exactamente igual. Un virus que mataba a la gente, ante el cual no se sabía muy bien cómo actuar y contra el que no había un tratamiento eficaz. Intentó alertar a sus colegas médicos de los efectos que estaba viendo, pero la policía le detuvo por divulgar información falsa. Sus tweets a amigos y compañeros pidiendo que extremaran las precauciones pasaron de la esfera privada a la pública y corrieron como la pólvora entre un público que solo está acostumbrado a recibir información oficial. Lo mismo le ocurrió a quien era por aquel entonces la directora del Hospital Central de Wuhan, la doctora Ai Fen. Obligada a callar informaciones que ponían sobre las cuerdas al todopoderoso régimen de un país que sigue alarmado ante la detección de nuevos brotes de COVID-19 pese a los férreos controles que mantiene. Y es que la llegada de la vacuna es sin duda un balón de oxígeno, pero debemos ser conscientes de que no es el final, es un principio, un primer paso de un largo camino que todavía nos queda por recorrer. Y aunque en España no sea obligatoria, Los científicos no se cansan de repetir que, de momento, es lo mejor que tenemos para protegernos. Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Esta mañana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
El efecto adverso serio, grave, que más me preocupa de estas vacunas, es que la gente no se la ponga y sigamos conviviendo con el drama, con el dolor que está suponiendo este goteo de muertes diarias producidas por un problema en el que afortunadamente ya tenemos una herramienta que nos va a permitir modularlo.
Con la vacuna de Pfizer ya entre nosotros, a pesar de los imprevistos y complicaciones que han surgido en las últimas horas, seguimos atentos a la próxima que recibirá la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Será el próximo 6 de enero cuando se reúna para evaluar la de Moderna, un último visto bueno de la Comisión Europea, y ya tendremos dos vacunas que administrar en la población. El año ha sido muy duro, sin duda, pero acaba con noticias esperanzadoras. Y parece que el 2021, que también habrá que recorrerlo con cuidado, responsabilidad y paciencia, nos trae más. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 28 de diciembre.
Y comenzamos, Mamen, con la actualización de los datos del coronavirus en España.
La tasa de incidencia baja hasta los 246 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el gobierno pide prudencia a la hora de interpretar este dato. Desde el día de Navidad se han diagnosticado casi 24.500 positivos, han fallecido 298 personas, lo que eleva la cifra oficial por encima de las 50.000.
El gobierno confirma que mañana llegarán a España casi 370.000 vacunas tras el problema logístico que ha sufrido hoy Pfizer.
Llegarán a Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, desde donde se distribuirán a un centenar de puntos. Salvador ya dice que no consta ningún efecto adverso entre los que ya han recibido las primeras dosis y anuncia la creación de una web para aclarar dudas sobre el proceso de vacunación.
Cataluña finalmente no va a endurecer las restricciones de fin de año, prorroga hasta el 11 de enero las medidas actuales.
En cambio, endurecen las suyas Extremadura, Cantabria o Baleares, donde el gobierno recomienda que en Mallorca se hagan compras planificadas e individuales para evitar aglomeraciones. En Navarra han entrado en vigor las nuevas medidas que incluyen el cierre perimetral y el toque de queda desde las 11, incluida Nochevieja.
Juanma Moreno pide al gobierno central más control en los aeropuertos tras detectarse 5 casos en Andalucía de la nueva cepa británica del virus.
2 se han diagnosticado en la provincia de Granada, 3 en la de Málaga, donde hay otros 4 casos en estudio. Todos llegaron recientemente del Reino Unido, aunque según Fernando Simón no eran detectables en el aeropuerto porque presentaron síntomas 4 o 5 días después de entrar en España.
España y el Reino Unido deben llegar antes de fin de año a un acuerdo sobre Gibraltar para evitar un Brexit duro en la colonia.
Si no hay acuerdo, se considerará una frontera exterior de la Unión, lo que obligará a establecer un control de mercancías y de personas, salvo para los trabajadores transfronterizos que se registren. Hoy los embajadores de los 27 han aprobado el acuerdo con el Reino Unido, que entrará en vigor el día 1.
La ministra Reyes Maroto anuncia nuevas medidas de apoyo de las comunidades autónomas al turismo, el comercio y la hostelería.
Mientras tanto, la Comisión de Mercados y Competencia investiga posibles irregularidades en la concesión de créditos ICO. En concreto, investiga si algunas entidades financieras vinculan la concesión de esas ayudas a la contratación de seguros o de servicios de alarmas.
Unicaja y Liberbank darán luz verde mañana a su fusión, de la que saldrá el quinto mayor banco de España.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, este martes ambos consejos de administración tienen previsto aprobar la operación. La nueva entidad tendrá un volumen de activos de 110.000 millones, de los que Unicaja aportará el 59,5%. La sede estará en Málaga, con centros operativos también en Oviedo y Madrid.
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión del hombre detenido cuando amenazaba con un machete a los viandantes en Castellón.
Los hechos sucedieron la tarde de Navidad. El sujeto, familiar de un presunto miembro de Daesh, iba armado con un cuchillo de 35 centímetros y gritaba: "Os voy a matar". Tiene numerosos antecedentes penales, entre ellos delitos de abuso sexual a menores.
Y estamos pendientes de la declaración ante el juez del hombre detenido por asesinar a su mujer en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real.
La mujer, de 50 años, fue acuchillada en el cuello en la casa donde vivía con su agresor, que huyó y era detenido en un pueblo cercano. Según el delegado del gobierno, no existían denuncias previas, aunque tenía orden de alejamiento de los hijos de su anterior pareja. Ya son 43 las mujeres asesinadas en este año. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Sí, el protagonista del día, sin duda, Diego Costa. Hoy no ha acudido a entrenar con el Atlético de Madrid. Está negociando su salida. Alega motivos familiares. Podría firmar el finiquito hoy mismo. Todo en la víspera de una nueva jornada de Liga, en la que el Barcelona recibe mañana al Eibar. Lo hará sin Messi, que tiene molestias en su tobillo. El Madrid, en cambio, recupera a Hazard tras un mes de baja para visitar el miércoles al Elche.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguiremos inmersos en un temporal que ha entrado por el Atlántico y que nos va a dejar una jornada pasada por agua y nieve en gran parte del país. Las lluvias caerán en el norte y centro peninsular, mientras que las nevadas se darán a partir de los 500 metros en la mitad norte. Las temperaturas descenderán en general con heladas en todas las zonas de montaña. Y en cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes, tanto en la península como en las Islas Baleares.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Ese temporal del que nos hablaba Belén está provocando hoy muchos problemas, sobre todo en la cornisa cantábrica. La nieve ha obligado a cortar numerosas carreteras, las grandes olas mantienen en alerta a todo el litoral. En Galicia han superado incluso los 10 metros de altura. Íñigo Landa.
No ha tenido graves consecuencias el temporal en Galicia, que sí ha dejado nevadas en zonas de montaña del este de la comunidad, que mañana se pueden producir también en el interior de la provincia de Pontevedra, en todo caso con la cota de nieve en torno a los 800 metros, aunque quizás el efecto más notable de esta borrasca bella está en la mar, donde se han registrado olas de más de 10 metros en el litoral de A Coruña, lo que mantiene hasta esta próxima medianoche activado el nivel rojo de aviso por mar combinada y vientos del oeste de fuerza 8, que se mantendrá mañana, aunque bajando eso sí la altura de olas a unos 5 metros. Una situación en la mar complicada que volverá a empeorar el miércoles, perjudicando directamente a pescadores, mariscadores y percebeiros gallegos que en estas fechas previas al fin de año se benefician de los precios en subasta más altos del año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y lo siguiente en La Linterna es poner el foco en la información internacional y para eso nos dirigimos a Bruselas, a la capital comunitaria. Enrique Cerveto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí desde el mundo mundial.
Desde el mundo mundial. Bueno, oye, hoy me traes dos temas. Vamos a empezar por el primero, por las relaciones entre Marruecos y China. ¿Por qué es tan importante este asunto, Enrique?
Bueno, en estos momentos es muy importante. Fíjate que los marroquíes, que obviamente no se escapan de los efectos de la pandemia, como cualquier otro país, las cifras, pues bueno, se conocen más o menos bien, porque el país, como sabes, está relativamente cerrado a la información estos últimos tiempos. Pero el rey Mohamed VI ha hecho una opción estratégica muy clara a favor de la vacuna china. Uh-huh. Es verdad que hay otras que la Unión Europea prácticamente ha acaparado, entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre todo, pero eso tiene una opción estratégica no solo por la compra de 35 millones de vacunas que ha hecho para la China Sinopharm, sino lo más importante es que ese acuerdo contiene un elemento que puede tener consecuencias posteriores y que es que los laboratorios chinos se van a instalar en esta ciudad que están construyendo al lado de Tánger, entre Tánger y Ceuta, desde donde prevén fabricar la vacuna china para distribuirla por toda África, lo cual efectivamente pues tendrá unas consecuencias geopolíticas muy interesantes para Marruecos, pero sobre todo para China, en un territorio tan vasto como África, que de momento nosotros todavía no estamos mirando hacia ahí.
O sea que es la puerta de entrada, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Se espera que habrá unas 200 empresas chinas instaladas enfrente de Algeciras, ahí en una especie de puerto franco que quiere que está construyendo Marruecos desde 2017, uh-huh. y en el que obviamente pues los chinos tienen un papel fundamental.
Uh-huh. Oye, y vamos a dirigir también el foco hacia Irán, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, pues resulta que en Irán vuelve a haber rumores sobre la salud de Jamenei. Jamenei, sabéis que es el líder espiritual, es el sucesor de Jomeini. Si uh-huh. os acordáis las imágenes aquellas de el entierro de Jomeini, hay que hacerse una idea de lo que significa lo que se llama el líder espiritual de la revolución islámica. Y entonces estoy empezando a escuchar análisis de qué puede tener preparado Irán para el caso de que fallezca Jamenei, que tiene 82 años y que ha sido visto en televisión últimamente dos veces, obviamente porque se cuida sus apariciones, pero obviamente, claro, como no es una democracia, pues este tipo de problemas sucesorios pues se están pactando por debajo de la mesa. Y ahora pues resulta que descubres que de repente en la élite iraní hay toda una panoplia de nietos y bisnietos del propio Jomeini, sí. Que están intentando volver a los puestos de influencia. De hecho, hace un par de meses a dos miembros de esa familia se les negó el acceso al consejo, el consejo supervisor, que es el que elegirá al sucesor de Jamenei. Uh-huh. Pero es muy gracioso ver cómo efectivamente la revolución islámica constituyó, digamos, esencialmente en la destrucción de una dinastía, y la revolución islámica ahora mismo pues intenta construir también uh-huh. la suya a través de los descendientes de Jomeini.
Uh-huh. Así es que no podemos perder de vista Irán y lo que se supone o lo que se presupone que puede pasar, ¿no?
Por supuesto que no, ten en cuenta que además estamos ahora esperando en qué va a influir el cambio de inquilino en la Casa Blanca. Uh-huh. Sabemos que Joe Biden tiene una política con Irán completamente diferente de la que ha tenido Donald Trump, y pudiera ser que el cambio de una cosa y otra, el cambio sucesorio en Irán y el cambio en la Casa Blanca se produzcan en esta próxima legislatura, y de repente pues las cosas puedan evolucionar de forma que todavía no nos atrevemos ni a imaginar.
Uh-huh. Pues entonces tendremos que seguir pendientes. Enrique Cerveto, como siempre, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Chao, hasta pronto. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. David Hermoso es nieto de Araceli Belén, hablado aquí en Mediodía.
Eso es, Mamen. Araceli ha sido la primera mujer en España que ha recibido la vacuna del coronavirus. Su nieto nos ha recordado que tanto nuestros mayores como la infancia deben ser para todos prioritarios.
No es porque sea mi abuela, pero creo que simboliza pues una reflexión que nos debemos de hacer todos. Vemos que con el paso de los meses hemos aprendido de que ellos al final, junto a la infancia, ¿no?, pues deben de ser las personas prioritarias en nuestra sociedad.
Antonio Berlanga, responsable de la residencia Los Nogales de Madrid,
ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha contado que se están suministrando ya las vacunas del coronavirus y que confían en recibir un total de 300 a lo largo de la semana.
Lo que tenemos programado es recibir 300 vacunas esta semana. Las 100 primeras llegaban hoy a las 9 de la mañana y han llegado bien. Esperemos que mañana a las 9 de la mañana lleguen las otras 100, el miércoles las otras 100, y para la semana que viene serán 200, 200 y 200. Bueno, pues se ha retrasado, esperemos que estos señores de Pfizer pues lo arreglen rapidito.
Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
En Herrera en COPE ha aclarado que lo ideal es que se vacune según grupos poblacionales completos. O aún no hay estudios que verifiquen la efectividad entre las diferentes vacunas contra el coronavirus que hay hasta el momento.
Que lo razonable, lo sensato es que cada vacuna se utilice para un grupo poblacional concreto siguiendo los criterios de priorización. Eso parece que es lo más razonable. No se pueden intercambiar entre ellas, evidentemente, porque lógicamente no hay estudios de intercambiabilidad porque no han existido todavía las vacunas.
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.
Hoy, en declaraciones a Televisión Española, se ha vuelto a pronunciar sobre los indultos a los presos del procés.
Los plazos de cualquier indulto no están en función de ninguna selección, están en función de los trámites que hay que cumplir y del tiempo que se tarda, que no es corto precisamente. Es decir, que esto no va con arreglo a ningún otro criterio que no sea garantizar el derecho que se tiene a pedirlo.
Y el sonido musical del día, Armando Manzanero.
Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de
Armando Manzanero era uno de los artistas y productores más conocidos de la historia musical de México y hoy ha fallecido a los 85 años tras contagiarse de coronavirus.
Me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal, y sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses el Ayuntamiento de Güeñes, en Vizcaya, colocó un módulo prefabricado junto al Centro de Salud de Sodupe. El módulo se destina en exclusiva a realizar pruebas PCR a los vecinos del municipio para que los posibles contagiados no tengan que entrar al interior del centro sanitario. Ayer por la mañana, los vecinos que salieron a pasear temprano se encontraron con una estampa curiosa. Por las calles había tiradas un montón de pruebas PCR. El ayuntamiento informó después de que las ventanas del módulo estaban abiertas y habían sido forzadas. Todavía se desconoce quién ha cometido este acto vandálico. El objetivo no era robar nada, porque todo lo demás está en su sitio, los medicamentos e incluso los ordenadores, otros objetos de valor. Los vándalos sabían a por lo que iban. Iban a destrozar unas pruebas que son imprescindibles para diagnosticar nuevos casos de coronavirus y que ahora han quedado totalmente inservibles. El alcalde de la localidad, Juan Andrés Iragorri, se ha acercado esta misma mañana al centro para comprobar los desperfectos. En un comunicado ha expresado su indignación con el suceso, que será, dice, penado y multado. Supone un ataque no solo a la propiedad pública, sino sobre todo contra la salud de las personas, puesto que invalida los test que diagnostican un virus que tiene paralizada a toda la sociedad. En total se han llevado dos cajas de test de antígenos y un test de amigdalitis, también mascarillas y un Fonendo. Desde el centro de salud han confirmado que no es la primera vez que se enfrentan al vandalismo. En los últimos días han aparecido botellas y restos de botellón en los alrededores. El ascensor ha trancado más de una vez. Han pedido a la policía foral que refuerce la seguridad en la zona. Los vecinos han mostrado su enfado por estos sucesos. Sospechan de chavales adolescentes, pero por ahora no hay ningún acusado en la zona, no hay ninguna cámara. Mientras la policía les sigue la pista, en el centro de salud refuerzan como pueden la seguridad para que esto no vuelva a pasar. De momento, esta semana tienen menos material para poder atender a los vecinos que necesiten hacerse una PCR. Y vamos a ir echando también un vistacito a las redes sociales porque los oyentes, Belén, nos están hablando sobre las vacunas. Bueno, concretamente de ese parón de la vacunación por el retraso de Pfizer en la entrega.
Gonzalo nos cuenta, Mamen, que si ya nos advirtieron de que la distribución de las vacunas de Pfizer iba a ser complicado, no es de extrañar que surjan pequeños contratiempos como estos. Y qué mejor despacio, que bien, que deprisa y mal, ¿eh? Uh-huh. Marta dice que ahora la culpa no la tiene nadie, que España no ha sido el único país que ha sufrido este parón. Andrés espera que este horror no se convierta en una rutina y que el resto de partidas con las vacunas lleguen a tiempo para que todo esto acabe lo antes posible. Y también nos llegó un mensaje de Patricia Mamen que dice que cree que la propaganda que hizo el gobierno con la llegada de las vacunas ha gafado su distribución, que dejen de hacer fotos y se procuren de que esto no vuelva a suceder.
Pues en el tema del día vamos a hablar precisamente de las vacunas. Vamos a escuchar a los investigadores españoles Isabel Solá y Mariano Esteban, que nos van a contar cómo se está trabajando en estas vacunas. Lo vamos a contar todo a partir de las 9, cuando sean las 8 en Canarias. Pero hasta que acabe este programa, a eso de las 11:30, esperamos los mensajes de nuestros oyentes. Y Belén, ¿cómo pueden hacer para ponerse en contacto con nosotros?
Mira, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, que es muy fácil, Mamen, 600-544-555. Lo voy a repetir, ¿vale? Para aquellos que no hayan podido tomar nota.
Perfecto.
600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
Y vamos avanzando también los deportes. Manolo Lama, buenas tardes de nuevo.
Mañana tenemos jornada de fútbol donde el Barça va a ser el epicentro de la jornada porque el equipo blaugrana se enfrenta al Eibar sin Leo Messi. ¿Por qué no está Messi? ¿Porque está lesionado o porque sigue de vacaciones? Te lo cuento ahora en unos minutitos.
Gracias, Manolo, hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este martes le decimos adiós a 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año. Sevilla-Villarreal, Fútbol Club Barcelona-Eibar, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis.
¡Vamos con la rondita!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Recuérdalo!
Sigue siendo Navidad.
Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com.
Anticípate al futuro.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues aquí te lo dejo, Manolo.
Vamos a empezar, Mamen. Ya sabemos todos que el Barça no está bien, ni deportiva ni económicamente. Pero esto que es un secreto a voces, a lo mejor no tiene el valor que ha cogido y que ha dimensionado Leo Messi cuando ayer a Jordi Évole en La Sexta le decía realmente y con sinceridad cómo está el equipo culé.
Sí, el club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba.
Ojito, el club está mal, está realmente muy mal y va a ser complicado volver a donde estaba el Barça. Ayer Leo Messi se sinceró, ayer Leo Messi quiso hablar de todo lo que le llevó al famoso día donde le envió un burofax al Albert Díez al Barça y le dijo: señor Bartomeu, me quiero ir.
Sí, y viendo y escuchando lo que ha explicado Leo Messi, la sensación, Lama, es que entre temporadas lo ha pasado muy pero que muy mal en el Barcelona, se ha sentido señalado con mentiras por parte del club, aunque eso sí, Messi, tú hacías referencia, no se arrepiente de nada, burofax incluido, y ha cargado y mucho contra el expresidente Josep Maria Bartomeu.
¿Volverías a enviar el burofax?
Sí. Yo le venía diciendo todo el año, muchas veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir. Él siempre, no. Y era una manera de decirlo, me quiero ir, en serio. Como dije recién, amo el club, amo mi ciudad, Barcelona. Y siento que yo también di todo al club y que le di todo muchísimo. Y que todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Y yo, como siempre lo dije, quería seguir luchando por conseguir más títulos, por volver a pelear por la Champions, por las ligas. El presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para hacer el malo de la película, y pasó todo lo que pasó. Pero sí que me pareció también una locura lo que hicieron con Luis, hablando en el caso de Luis, ¿no? En concreto, por cómo se hicieron las cosas.
¿En qué te engañó exactamente Bartomeu?
La verdad que muchas cosas las cuales prefiero no sacarlo, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años.
Bueno, pues después de escuchar estas declaraciones de ayer José Joaquín Brotons, parece que Bartomeu es el único culpable de la situación actual de Messi en el Barça.
No, el único culpable de la situación de Messi no es Bartomeu. Yo creo que hay otro culpable, incluso más importante, que es el propio Messi, porque se ha creído a Bartomeu. Messi es culpable porque le ha hecho caso. Messi es culpable porque estaba en su mano la decisión de marcharse antes del burofax. Es decir, todo eso ha llevado a que Messi no haya manejado con astucia esta situación. Pero sobre todo, es decir, es desconocer a alguien que te ha hecho promesas durante mucho tiempo y no las ha cumplido. Por tanto, Bartomeu no es el único culpable. Me da la impresión de que el principal culpable de la situación de Messi es el propio Messi.
La cuestión es que mañana juega el Barça y la gente se pregunta, ¿dónde está ahora mismo Leo Messi a las 8:33 de la tarde, Víctor Navarro?
Pues en Argentina, concretamente en Rosario, donde aterrizó el pasado miércoles tras subirse a su avión privado al acabar el partido contra el Valladolid. Su familia ya le esperaba y, como acostumbra hacer por estas fechas, Leo Messi pasa las Navidades con los suyos en su tierra. De momento lleva 6 días allí.
A ver, Quique Iglesias, ¿cómo ha argumentado el Barça el hecho de que Messi esté en Argentina y toda la plantilla esté entrenando en Barcelona?
En un comunicado que emitió ayer, el Barcelona argumenta que Messi está completando el tratamiento por unas molestias en su tobillo derecho y que se va a incorporar a los entrenamientos tras el partido contra el Eibar. Hará su primer entrenamiento con los compañeros el próximo viernes.
Hay que destacar que esto lía un poquillo a Barullo, a Chanchullo, aquí te cuento para que luego no digas, porque la realidad es que Messi podía estar recuperando en Barcelona, pero está en Rosario. Víctor Navarro, ¿cómo ha justificado esta ausencia su entrenador Koeman?
El holandés ha dejado claro que él sigue las recomendaciones de los servicios médicos. Los doctores del Barça le dijeron que Messi no estaba para jugar contra el Eibar y que debía descansar una semana de esas molestias en el tobillo. Koeman deja claro que no se trata de un escaqueo.
Primero, Leo estaba con molestias en su tobillo. Por eso no he podido entrenar, ni está en condiciones de jugar el partido de mañana. Y por eso hemos dado 2 días más de vacaciones. Entonces, en principio, regresa después del partido de Eibar, donde nuestro doctor nos ha dicho una semana sin entrenar, seguramente va a estar bien para entrenar a partir de después del partido.
Hoy nuestros compañeros del Golazo de Gol han salido a la calle en Barcelona para preguntarle a los aficionados, a los culés, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Messi está lesionado o es que está de vacaciones?
Bueno, a mí me parece, si se cree que tiene, que está así, que está mal, pues no, en verdad no me parece mal.
Por mí, en la época que estamos, que sobre todo es familiar, y más si está en su casa, está en todo derecho.
Me parece que se lo merece. Él se lo merece, Messi se lo merece.
Como cada año ha hecho lo mismo, pues un año más no pasa nada.
Eso significa que seguro que se querrá ir.
No me parece injusto.
Bueno, pues ahora queremos oír la opinión no de un culé, sino de un conocedor de la información del Barça. Luis García, ¿tú qué crees? ¿Que Messi está lesionado o que está de vacaciones?
No, Messi está de vacaciones, es algo que sabemos todos. Otra cosa es que tenga además una ligera molestia en una uña. Pues puede ser, pero ¿a quién le importa? Si el problema es que el comunicado del Barça es ridículo. Ya estamos en 2020, ya sabemos cómo funciona el Barça y ya sabemos cómo funciona Messi. Si Messi se quiere ir a Argentina a pasar fin de año y volver en marzo, pues lo va a hacer. Y no hace falta sacar un comunicado. Que al culé además le da igual. Que se vaya, pase el fin de año y vuelva un poquito más contento. Que el Barça le necesita. Que vuelva feliz. Así que nada, el comunicado es ridículo.
Bueno, pero la gran pregunta que todo el mundo se hacía después de escuchar ayer la entrevista con Jordi Évole es: ¿y el futuro de Messi por dónde pasa? ¿Se va a quedar? ¿Se va a marchar? ¿Va a renovar? ¿Va a coger la de Villadiego? Víctor Navarro, ¿podemos deducir algo después de escuchar esa entrevista?
Sí, para tranquilidad de los culés, no va a tomar ninguna decisión a partir de este viernes, cuando ya podría negociar con cualquier club. Messi va a esperar hasta junio y solo piensa en conseguir algún título con el Barça antes de decidir su futuro.
No tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar que termine la temporada y que no sé si me voy a ir o no, y si me toca irme, me gustaría irme de la mejor manera, de volver algún día porque voy a vivir en esta ciudad. Que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mí, obviamente. Y que termine como termine, no tiene por qué manchar todo lo que se vivió durante toda mi carrera. Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es la Liga, de vivir la vida ahí.
Tú en el Real Madrid no vas a acabar.
No, posible, posible.
¿Y en el Atlético?
No, tampoco.
¿Tampoco?
No, es que estaba pensando que va a ser difícil también traer jugadores, porque hace falta dinero y no hay dinero. Me reía porque me dijiste Neymar, y traer a Neymar debe ser carísimo, supongo, por todo lo que lleva eso.
Pero igual por las ganas que tiene él de jugar contigo, como ha declarado recientemente, pues igual se baja la ficha.
Sí, y al París, ¿cómo le paga el traspaso? Pero sí me gustaría ser quizá director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera.
A ver, compañero de Radio Marca, David Sánchez, escuchando a Leo Messi, ¿tú qué conclusiones sacas? ¿Que se va o que se queda del Barça cuando acabe la temporada?
Pues sinceramente creo que a día de hoy Leo Messi está más fuera que dentro de Can Barça. Creo que se marchará, creo que pesará más lo deportivo, el no poder fichar y la intención del argentino de querer seguir ganando títulos en su carrera profesional. Lo que tiene que hacer el futuro presidente del Barcelona es recoger el guante de Leo Messi, y ponerle una alfombra roja para que vuelva a Can Barça como director deportivo, que es el deseo de Leo Messi una vez cuelgue las botas. Pero escuchada, vista y analizada la entrevista de ayer con Évole, tengo la sensación de que Messi está más fuera que dentro de Can Barça.
Bueno, hay que decir que Messi está en Argentina y que no sabemos nada de su futuro. Diego Costa, ¿dónde está? ¿En Brasil? ¿En Madrid? ¿Y qué sabemos de su futuro? Ahora lo contamos.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Bueno, Diego Costa en noticia. Ayer nuestros compañeros del diario AS por la noche adelantaban que Diego Costa, por problemas personales, se quería ir del Atleti. Esto contrarrestaba con las declaraciones que hizo Diego Costa hace apenas 7 días, cuando reapareció y marcó.
Sí, bueno, no estaba y Suárez no estaba metiendo, cabrón, ¿ves? Volví y meto 2. Ojalá que siga así, estoy muy feliz por él. Al final es eso, mira, salió, metió 2 gol. Entré yo, metido 1 gol. Si queremos conquistar algo grande este año, tienen que ser como la temporada que ganamos la liga, que teníamos equipazo, salía uno, entraba otro y correspondía a la altura. Y así estamos.
Bueno, estaba contento, quería seguir, quería ganar la liga. Pues la situación ha cambiado. ¿Y qué ha pasado en el día de hoy, Javi Gómez?
Lo que ha pasado, Manolo, es que Diego Costa no se ha presentado a entrenar porque, según nos informaba el club, ya estaba negociando la rescisión de su contrato. De esta rescisión hemos podido saber en Deportes Cope que el delantero tendría que pagar 25 millones si se marchase a Madrid, Sevilla o Barça, y 5 millones si lo hiciera cualquier equipo que siga vivo en la Champions. Durante la tarde no se ha cerrado la operación, así que habrá que esperar a mañana para la firma final.
Pero vamos a ver, de la sonrisa, de la alegría, a la tristeza y la desesperación, ¿qué razones puede tener Diego Costa Arauz para querer marcharse del Atleti así de repente?
Pues Manolo, son 2 las principales hipótesis que se barajan sobre el adiós de Diego Costa. Hay quien habla, como tú decías, de motivos personales, pero todo nos hace pensar que el hispano-brasileño se marcha del Atlético por motivos estrictamente deportivos. Costa es consciente de que está muy por detrás de Luis Suárez en los planes del Cholo Simeone y no quiere vivir a la sombra del uruguayo. Y lo que sucedió la semana pasada en San Sebastián pudo ser el detonante para la decisión de Costa. El delantero estuvo calentando durante más de media hora para tan solo jugar los últimos 3 minutos de un partido resuelto, y eso ha podido ser la gota que colma el vaso.
A ti, Juan Gato, ¿a qué te huele esto? ¿A razones personales o a problemas deportivos?
Bueno, a mí me gustaría que este asunto oliera bien, no solo por el aprecio personal que tengo con Diego Costa, sino porque creo que es un jugador que, a pesar de que no ha sido fructífera su segunda etapa como rojiblanco, sí que ha dado todo por la camiseta. Entonces, vamos a ver, si son asuntos personales, habría que valorarlos y asumirlos, porque es una cosa que incumbe solo al jugador. Pero me parece que yo creo que subyace algún problema con el club, porque este asunto se debió resolver en verano, que era cuando el club pretendía y tenía candidatos para sustituirle, y sin embargo, entre el jugador y creo que la influencia también de Simeone, hicieron que se quedara. Ahora nos encontramos en otro escenario diferente, que debe resolverse, pero con el mismo final, que hay que buscar un sustituto para Diego Costa.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que es tiempo de asambleas. Recientemente, Florentino Pérez, en la asamblea del Real Madrid, sacó adelante todas sus propuestas y sobre todo los presupuestos para la próxima temporada. Todo lo contrario le ha pasado al presidente del Atleti, que ahora mismo está contra las cuerdas y que hoy Peña, después de ver cómo le tiraban los presupuestos, ha dado rueda de prensa y que ha dicho...
Bueno, pues pese al varapalo recibido, ningún directivo le ha planteado la opción de dimitir. Es más, trabajan ya en la preparación de una nueva asamblea en la que tratar de sacar adelante las cuentas que fueron rechazadas ayer. Aitor Elizegui dice apostar por la autocrítica y la reflexión, aunque también ha asegurado no comprender a aquellos socios que hacen bandera del no por el no.
El resultado es duro, hay que, insisto, reflexionar sobre estas cosas. No hemos sabido trasladar un mensaje en un 2020 muy complejo. Desde luego sabíamos que llevábamos algunos errores en la mochila. Ahora pienso primero en hacer una autocrítica importante de personal. La segunda, en escuchar al socio y qué ha querido decirme el compromisario. Y la tercera, reflexionar.
Bueno, pues escuchamos no al socio, sino al que más sabe del Atleti. Jaime Ugarte, ¿qué futuro le espera al presidente del Atleti, Elizegui, después de lo que le ha ocurrido?
Que los socios del Atleti, que los dueños del club rechacen los números de una junta directiva, no ha sido la primera vez ni será la última. En el fondo, significa que el club está vivo. Aitor Elizegui hoy ha prometido reflexión y autocrítica. Da la impresión de haber recibido apoyo y comprensión de otros expresidentes. El futuro, nadie lo sabe, pero todo pasa porque Elizegui sepa templar gaitas y llegar a acuerdos con sus opositores y en la próxima Asamblea General Extraordinaria saque adelante sus proyectos. Sería una gran noticia para él, pero sobre todo para el Athletic.
La gran noticia nos la trae Gemma Santori y tiene que ver con Leroy Merlin.
Pues sí, porque es momento de apuntar en tu lista de regalos navideños a Leroy Merlin, como lo oyes. ¿A qué no se te había ocurrido? Bueno, pues piénsalo porque vas a acertar segurísimo, porque tienes esperándote en Leroy Merlin regalos diferentes, originales y de precio increíble. Mira, por ejemplo, para fans de la decoración tienes marcos, lámparas, miles de artículos decorativos y todos esos productos que despiertan ganas de hacer cosas como tableros, cajas de madera, pinturas, sprays. Hasta el día 5 de enero, todo esto y más te está esperando en leroymerlin.es. También puedes comprar, por supuesto, en tu tienda e incluso por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que esta semana el comité de competición no ha tenido trabajo porque ha habido descanso, pero también saben ustedes que están pendientes todavía y de momento con la cautelar Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, porque dijo que Alberola Rojas no pitó un penalti simplemente porque no quiso. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Koeman tras el partido entre el Real Madrid y el Barça en el Camp Nou, donde Martínez Munuera pitó un penalti Belenglet por agarrón a Ramos tras consultar en el VAR?
Ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España, porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. ¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra?
A ver, Eri Frade, ¿han tenido tanto valor como tuvieron para sancionar a Álvaro Cervera?
Pues va a ser que no, porque este expediente queda sobreseído y archivado porque, como explica en sus fundamentos la jueza única Carmen Martínez, Koeman con sus declaraciones ejerce su derecho a la libertad de expresión sin cuestionar ni la honradez ni la imparcialidad del árbitro, y que además el tono es educado y correcto y que el lenguaje no es ni ofensivo, ni humillante, ni malsonante.
Hay que decir que al directivo de la era de Bartomeu, Xavier Villajoana, le han caído 1.800 euros porque en ese mismo partido dijo: esto es un puto escándalo. Munuera, no te Munuera, te puedes ir a cagar. Pero prepárense porque ha habido más trabajo. El Cucho, el jugador del Getafe, tras el partido Getafe-Granada, criticó un penalti pitado al Granada por Gil Manzano.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Parece ser que aquí en el Coliseo uno les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto.
Bueno, el Cucho también ha sido correcto, educado, tono tolerante, lo que pasa es que no juega en el Barça. ¿Le ha caído al Cucho algo, Erifrade?
Sí, 4 partidos de sanción y multa de 601 euros. A pesar de las alegaciones, el instructor entiende que aquí sí se cuestiona la honradez y la imparcialidad de un miembro del colectivo arbitral, Gil Manzano, atribuyéndole una actitud amenazante que condicionó el encuentro. Cabe recurso en los próximos 10 días hábiles.
Bueno, y prepárense porque la pandemia y el coronavirus continúa. El último que ha caído en la Granada ha sido Jorge de la Chica, Luis Milla.
El positivo de Luis Milla se produjo al pasar las pruebas posteriores a los 2 días de descanso navideño. Su baja obligará a remodelar el centro del campo. Esta ausencia, unida a la de Montoro, dejan a la línea de creación de Diego Martínez sin un organizador nato.
Por cierto, Rubén López, también varios positivos en el Cádiz.
Sí, a esta hora hay uno confirmado, que es el de Sergio González, reconocido el propio Álvaro Cervera, el entrenador cadista, lo desvelaba en rueda de prensa en la previa de hoy. Los jugadores han tenido que repetirse el test PCR y a la espera de las pruebas, incluso el entrenamiento de hoy se ha suspendido. Todavía no sabe el entrenador del Cádiz con qué jugadores va a poder contar mañana para el partido ante el Valladolid.
Pero la madre de todas las madres ha caído en Asturias, porque Pepe Pérez, ¿qué ocurre entre los jugadores del Sporting y del Oviedo en cuanto al COVID?
2 positivos confirmados en el Real Oviedo, Edgar González y Borja Sánchez, ambos han comunicado en sus redes sociales que se encuentran en buen estado de salud. y 6 positivos en el Sporting. La prueba de antígenos realizada antes de volver a la ciudad deportiva. El conjunto rojiblanco ha estado efectuando pruebas PCR a todos sus integrantes esta tarde para conocer el estado de la plantilla antes de volver mañana a los entrenamientos.
El COVID no solo es cuestión de la Liga Española, porque ¿qué ha ocurrido en la Premier, Avilés?
Que siguen apareciendo nuevos positivos en el Manchester City, además de los 4 que ya conocíamos, 2 miembros del cuerpo técnico y los jugadores Kyle Walker y Gabriel Jesús, que ya se perdieron en el partido contra el Newcastle. Hoy ha informado el conjunto que dirige Pep Guardiola que hay más casos. Ante esta situación, la Premier ha decidido aplazar el encuentro que iba a enfrentarles al Everton en Goodison Park.
Ya saben que la Premier abrió sus estadios para un sector del público, luego tuvo que dar paso atrás. David Jiménez, ¿cómo lo llevamos en la Liga Española? ¿Veremos público esta temporada en los estadios?
Va a estar difícil. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha hablado de ello en EFE. Ha dicho que no es momento de ver aficionados en partidos de Liga y de ACB, que hay que esperar más tiempo, que es difícil controlar masas de gente y que tenemos que ser prudentes, responsables y sobre todo tener paciencia.
Yo creo que el fútbol profesional y el baloncesto profesional, es decir, la Liga y la ACB, pueden esperar. Pero ¿cuál es el problema cuando hablamos de 5.000, de 10.000, de 15.000? Pues que esas personas tienen que llegar allí. Que, por tanto, organizar esos traslados o lo que representa esos movimientos de personas, yo creo que en estos momentos no es prudente. Yo creo que tampoco al Real Madrid le hace mucho que vayan 10.000 personas ahora al campo y lo único que hacemos es aumentar el riesgo.
Bueno, mañana el público no irá al campo, pero el tiempo de juego sí que les va a narrar lo que suceda en 4 encuentros de primera.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros al kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Bueno, ya saben que mañana el partido, uno de los partidos estrellas, el que se va a jugar en el Camp Nou, que pita Alberola Rojas entre el Barça y el Eibar, sin Messi. ¿Con qué novedades, Víctor Navarro?
Reciben al Eibar con las bajas del capitán Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati. La novedad es la vuelta de Ousmane Dembélé. Como ha anunciado Koeman en rueda de prensa, el francés podrá jugar contra los armeros. Mañana a las 10:15, tercer y último entrenamiento y tras las vacaciones, y después conoceremos la lista de convocados.
Bueno, noticias del Eibar, noticias de los de Mendilibar y medio.
Convocatoria repleta de novedades la del equipo Eibarres. A las ausencias de Correa y de Cote hay que añadir las bajas de Arbilla y de Kevin Rodríguez por molestias musculares y la de Brian Hill por un proceso gripal. Vuelven a la lista, eso sí, Cazior, Enrique, Muto, Paulo y Cubero. El choque llega marcado por la ausencia de Leo Messi, algo que para José Luis Mendilibar condicionará el partido de una manera u otra.
Sí, se tiene que notar porque al final es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituir en este momento pues va a ser otro jugador de gran calidad, ¿no? Como equipo, al no verle y no pensar tanto en Messi, pues igual juegan un poco con más libertad cada uno de ellos. No sé si eso
bueno,
les va a hacer
todo el mundo más. Vamos a estar pendiente de ese partido, sobre todo el líder, Javi Gómez, el Atlético Madrid, que qué novedades tiene más allá de lo de Diego Costa.
A la ausencia de Diego Costa habría que sumar las de Girvich, Herrera y Trippier, del que el Atlético sigue esperando una confirmación de la sanción. Manolo Bersálico apunta al once titular, al igual que Joao Félix, ya recuperado de su amigdalitis.
Por cierto, el Atlético juega el próximo miércoles. El rival del Atlético Madrid en Champions, el Chelsea, ha jugado ahora mismo en la Premier, Avilés.
Acaba de jugar y ha empatado a 1 con el Aston Villa, y eso que Chilwell, el lateral izquierdo, tuvo el gol que pudo darle la victoria. De momento ha terminado 1-1 y el Chelsea estaría fuera de competición europea.
El Atleti es el líder, el Madrid el colíder, juega el miércoles con el Elche. ¿Algún detalle, alguna novedad en cuanto a Modric, Hazard y compañía, Miguel Ángel?
Sí, la buena noticia para Zidane es que Modric está recuperado de la contractura en el aductor, está disponible. Hazard puede jugar sus primeros minutos en el Martínez Valero, y la única mala noticia la protagoniza Rodrigo, el brasileño, que va a estar 3 meses de baja.
Ya les hemos dicho que el partido del Barça comienza a las 7:15, la jornada la abre el Sevilla-Villarreal a las 5 de la tarde con arbitraje de Soto Grado. Víctor, ¿con qué va a afrontar el partido Julen Lopetegui?
Bueno, lo más interesante es que Lopetegui ha confirmado hoy que Fernando y Navas están recuperados para el encuentro de mañana. Por cierto, que Fernando está apercibido. Si viera una cartulina amarilla, no jugaría el derbi del próximo sábado, pero el partido es importante y Lopetegui no va a reservar mañana a nadie.
¿Y con qué viaja Emery y el Villarreal a Sevilla, Juan Igual?
La noticia en el Villarreal es el fichaje de Tien Capu, futbolista francés de 32 años que procede del Watford y que firma para lo que resta de temporada y dos más, además, para el partido de mañana en el Pizjuán. Emery tiene las bajas de Mario Alcácer y Coquelin, pero recupera a Vaca. Emery no quería esta mañana que le despistara el fichaje de Capu.
Yo me quiero centrar y estoy centrado en el partido de mañana con los que están disponibles y a partir de mañana, si se da el caso de que podamos hablar de alguna novedad clara, pues lo haremos, pero ahora yo estoy...
Bueno, hay que hablar de novedades, muchas en ese Cádiz Valladolid que pita Hernández Fernández. Rubén, ya las adelantaba, las novedades tienen que ver con todo lo que pueda pasar tras las pruebas del coronavirus.
Sí, a expensas de todo ello, Manolo, lo que sí sabe Álvaro Cervera es que va a poder contar con José Mari, que vuelve después de más de medio mes y medio lesionado, el capitán cadista, y son bajas seguras por lesión a Augusto Fernández y Bobia de Canje.
¿Qué me cuentas del conjunto de Sergio de los Pucelanos, Amón?
Con las bajas de Gianco, Kiko Olivas, Joaquín y Marcos André, afronta el partido de mañana Sergio González. Un Sergio González que quiere olvidar las sensaciones malas ante el Barcelona y que desde la solidaridad con el Cádiz, por los problemas de COVID, espera que el partido finalmente se pueda disputar.
Un momento complicado, el bicho está peleando mucho y es una lástima, pero es así. Desearles que los que estén con COVID que se rompen lo antes posible, pero que sea lo menos posible. Está claro que estamos pendientes de eso, pero nuestra obligación es ser profesionales y preparar el partido porque conforme se va a jugar. Priorizando la salud de ellos, estoy convencido que se tomará la mejor solución, pero creo que nuestra idea es ir a jugar allí e intentar jugarlo. Luego veremos lo que pasa ya.
Bueno, hay que decir que el partido de gol, el partido que cierra la jornada, es el que enfrenta al Levante y al Betis, lo pita Estrada Fernández. Cosas que destacamos del conjunto de Paco López, Zamora.
Pues que Pucevic es el cuarto jugador lesionado del Levante por culpa de una pequeña rotura en el muslo. Con Postigo, Campaña y Bardi se pierden el partido de mañana. Paco López al menos recupera a Duarte y a Toño.
Lopetegui se piensa reservar futbolistas para el derbi. ¿Se lo piensa también Pellegrini o Cañá?
Dice que no, Manolo, que Guido Rodríguez y Fekir, que están apercibidos de sanción, que no los va a reservar ni mucho menos, que lo más importante es el Levante. Y fíjate hasta dónde llega la cosa, que pierde a Bartra y a Carballo, pero recupera a Sergio Canales. Acaba de decirlo el técnico chileno, Sergio Canales, que se esperaba que estuviera para final de enero, adelanta su recuperación y va a entrar en la lista de convocados para el partido ante el Levante.
Y además del Chelsea, que ha empatado a uno, ¿algo más que destacar de la jornada de Premier, Avilés?
Simplemente que para mañana tenemos un buen partido, el United se mide al Wolverhampton y el miércoles el líder, el Liverpool, visita el campo del Newcastle.
Prepárense que hay resaca del Madrid-Barça ayer en la CB.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Tú, sí, Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
Bueno, en balonmano tenemos gran noticia porque el Barça Malbar se ha clasificado para la final de la Final Four.
ganó 37-32 al Paris Saint-Germain. Gran partido de los azulgranas con Mola en la portería. 14 paradas, Dikamen con 8 goles. Mañana la final, 8:30, ante el Veszprém o el Kiel, que están jugando ahora. Los azulgranas buscan su décima Champions y $500,000 de premio.
Carlos, Miguel, empiezan ya a salir todos nuestros pilotos para Arabia Saudí, sí, preparando el Dakar.
Sí, están camino de Arabia Saudí, 2 y 3, prólogo y primera etapa. Y la mala noticia es que Dani Oliveras, el copiloto que iba a ser de Dani Norma, se va a perder el Dakar por positivo de COVID-19. Le va a sustituir el francés Alex Vinok. Roma ha hablado en COPE GP y explica lo difícil que es tener un copiloto nuevo con tan poco tiempo para preparar el Rally Dakar.
Tendremos unos kilómetros para probar y luego ya salir a la especial, ¿no? Era, una sensación. El copiloto en el cross country, en el rally ride, en el Dakar, pero en cualquier ride, es muy, muy importante, ¿no?
Australia será el primer gran torneo de tenis el año que viene, en febrero. ¿Va o no va Federer, Chato?
Roger Federer será baja en el Open de Australia por su lesión de rodilla y se perderá el torneo después de 21 participaciones consecutivas.
Ayer ganó el Barça al Madrid, pero ¿cómo va el caso Ertel, Albert Díez?
Bueno, no va a volver a jugar con el Barcelona y se puede pasar la temporada en blanco y no precisamente vistiendo la camiseta del Real Madrid. Albert Sule, director de Deportes Profesionales del Barcelona.
En ningún momento y en ningún caso vamos a indemnizar al jugador si él pretende quedarse en un equipo español de la ACB. Y lo que no vamos es a malgastar el dinero del club de una forma que nosotros consideramos que no es la
correcta. Bueno, el que no malgasta su talento es Marc Gasol, que ayer lo bordó, ¿no, Parra?
Jugó su mejor partido con los angelinos con 12 puntos sin fallo en el tiro, 7 rebotes, 8 asistencias y 4 tapones. Al final del encuentro, LeBron James le echó flores por su actuación.
Nosotros nos vamos. Mamen está preparada y esta noche a las 11:30, el partidazo de la COPE con Joseba Larrañaga.